Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Hola criminópatas, soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar la historia de un asesino en serie australiano que empezó a actuar en 1995. Vamos a arrancar esta historia una noche de febrero de 1995, cuando una chica de 17 años sale de fiesta con el carnet de su hermana. Después de estar en el club Bayview de Claremont, sale a la calle con un amigo para intentar pillarle el taxi a alguien que lo haya llamado, porque los taxis van tan buscados a estas horas que solo vienen bajo demanda. Como no consiguen ninguno, su amigo decide marcharse andando y ella entra de nuevo en la disco, donde baila un rato más. Después se marcha caminando sola a casa. Esta es la historia del asesino en serie de Claremont y esto es Criminopatía. Es 12 de febrero de 1995, domingo de madrugada en Claremont, un suburbio de Perth, en la parte oeste de Australia. Claremont es un vecindario de buen nivel económico y el lugar donde están las discos de moda a las que quiere ir la juventud de Perth. Está considerado como un lugar seguro. Es pleno verano en Australia y los locales de Claremont están llenos de jóvenes. La chica de la que os hablaba antes, a quien en el libro que he leído llaman Lisa porque al ser menor no se difunde su identidad, vive a 1.5 kilómetros de la disco donde ha estado con sus amigos, el club Bayview. Cuando sale de la discoteca, para finalmente volver a casa caminando, toma una calle que discurre paralela a las vías del tren. Después tiene que atravesar un parque antes de llegar a su vecindario. De repente, en el parque, alguien salta encima de ella y la tira al suelo. Le da la vuelta y se sienta sobre su barriga. Lisa apenas puede respirar. El hombre pesa mucho más que ella. Antes de que se dé cuenta, le ha metido una tela en la boca y la ha girado de nuevo. Tiene la cara contra la hierba y él le ata las manos a la espalda. La levanta y la lleva en brazos hasta una furgoneta donde le cubre la cabeza con una bolsa de algodón. Le ata los pies con la misma cuerda con la que ha atado las manos, de modo que queda boca abajo, con los pies y las manos tan juntos o tan cerca como su espalda lo permite. En esta posición de balancín, Lisa nota cómo el carnet de conducir de su hermana, que lleva en el bolsillo del chaleco vaquero, se escurre y va a parar al suelo de la furgoneta. La furgoneta arranca y circulan durante un tiempo que a Lisa se le hace eterno. Después, el hombre la arrastra fuera del vehículo. Lisa pierde los zapatos durante el proceso. Le desata los pies, le quita la bolsa de la cabeza, la mordaza y los pantalones. La viola dos veces. Lisa nunca ha mantenido relaciones sexuales y contará que siente mucho dolor y que trata de relajarse para que sea soportable. Después, él la tira entre unos arbustos, ella se queda quieta porque quiere que piense que está muerta. Él no se marcha. Ella mira alrededor, están en un cementerio. Él pasea y regresa al cabo de un tiempo. Vuelve a tomarla en brazos y la tira más allá, donde la vegetación es más densa. Lisa cierra los ojos y trata de no hacer ruido respirando. Parece que el hombre se marcha. El sonido del motor de la furgoneta lo confirma poco después. Lisa, que está desnuda de cintura para abajo, con las manos atadas a la espalda, corre y salta a la valla del cementerio. Ve el local del Ejército de Salvación, pero aunque puede entrar, no hay nadie. Consigue marcar con la barbilla el número para pedir ayuda en el teléfono. Dice que no sabe dónde está y le piden que no se mueva, pero ya se marcha. Tiene miedo de que el hombre la esté buscando. En la calle ve una cabina y llama a su padre a cobro revertido. Le cuenta lo que le ha pasado y cuando él le pregunta dónde está, qué es lo que ve, ella le dice que ve el cartel del Hospital Hollywood. Él le dice que vaya hacia allí para que puedan ayudarla. Lisa llega al hospital histérica, intentando tapar su desnudez, bajándose la camiseta con las manos aún atadas a la espalda. Lo primero que hacen tras abrazarla es ponerle unos pantalones y una camisa por encima. Después le cortan las ligaduras de las manos. Una de las mayores preocupaciones de Lisa tras este episodio tan traumático es que el carnet de conducir de su hermana se ha quedado en la furgoneta. Tiene miedo de que el hombre regrese a buscarla y le haga daño a su hermana. La policía interroga a personas que estaban en la zona la noche del ataque. Una de ellas es un guarda de seguridad del hospital, desde el que se ve el cementerio de Carracata, que es donde agredieron a Lisa. El guarda dice que ha visto una furgoneta de servicio de la empresa telefónica con el logo Telecom. El vigilante estaba echándose un cigarrillo con un hombre del personal de limpieza y ambos declaran que vieron la furgoneta girar desde el cementerio y pasar lentamente frente al hospital. Por la descripción que dan, encaja con el modelo de furgoneta que usa Telecom, una Mitsubishi L300. Aunque pueden obtener de Lisa ADN del agresor, las muestras que toman no encajan con ningún perfil que ya esté en la base de datos de la policía de Australia Occidental y no tienen más pistas. Un año después de la violación, varias personas dicen haber visto una furgoneta de Telecom aparcada en el cementerio de Carracata durante mucho rato en varias ocasiones. ¿Podría ser el agresor que volviera al lugar de los hechos para rememorarlo? Faltan 2 semanas para que se cumpla un año del rapto y violación de Lisa, cuya investigación no ha prosperado. El viernes 26 de enero de 1996, de nuevo verano en Australia, Sarah Spears sale por la noche con sus amigos. Sarah tiene 18 años y desde hace un par de años vive en Perth. Sus padres siguen en un pueblo de campo a 2 horas y media en coche. Sarah estudia en una escuela de negocios y trabaja como recepcionista en una consultoría. Comparte un apartamento con su hermana mayor, Amanda. El viernes 26 de enero es la fiesta nacional australiana. Sarah y sus amigas cenan de picnic en un parque en el que hay actuaciones en directo y después van en taxi hasta el Ocean Beach Hotel. Allí beben y bailan hasta la medianoche, que es cuando han quedado con Amanda para que la recoja y las lleve al siguiente local en su ruta, el Club Bayview. Aclaro que Amanda no sale con ellas, solo han quedado para que las traslade de un local a otro. Sarah y sus amigas, después de hacer cola para entrar en el Club Bayview, bailan y beben durante más o menos 1 hora. A 1:30 de la madrugada, Sarah le dice a sus amigas que se marcha. Dada la lucha por los taxis, el truco de muchos es llamarles desde una cabina lejos de la zona de clubs. La llamada de Sarah a la empresa de taxis queda grabada y es a las 2:06 de la madrugada del día 27 de enero. Pide que la lleven a Mosman Park. Mosman Park es donde estaba el instituto al que fue, pero su casa está en la dirección contraria, mucho más lejos. Sarah tiene una amiga en Mosman Park, así que creen que se dirigía allí para dormir en casa de esta amiga porque el viaje en taxi es mucho más barato. Pero Sarah nunca llega a casa de su amiga. Su hermana Amanda no se preocupa al día siguiente por la mañana cuando no la ve en casa porque sabía de la posibilidad de que fuera a casa de la amiga. Y la amiga tampoco se preocupa porque no era nada súper firme que fuera a dormir a su casa. La había invitado por si quería ir, pero tampoco se habían comprometido. Sarah se desvaneció en los 2 minutos que pasaron desde que llamó al taxi hasta que el coche llegó al cruce donde ella había dicho que estaba. Ya no había nadie. Amanda empieza a preocuparse cuando el domingo tampoco aparece. Aún así, decide seguir esperando. El lunes, Sarah no va a trabajar y dado que es una chica muy responsable, ya es más que evidente que le ha pasado algo. Amanda llama a sus padres, que se ponen en marcha en dirección a Perth y llama a la policía para denunciar la desaparición de su hermana. La policía interroga a los clientes que estaban en el Club Bayview y hablan con los taxistas que trabajaron la noche que desapareció. Mientras, su familia y amigos han impreso y colgado 8.000 carteles por las calles de Claremont, la ciudad de Perth y otros barrios residenciales. La policía también pregunta puerta por puerta a todos los vecinos de la zona en la que desapareció y en Mosman Park, que es a donde Sarah dijo que se dirigía. En Mosman encuentran a 4 personas que dicen haber oído a una chica gritar entre las 2:30 y las 3 de la madrugada del sábado. Uno de los vecinos dice que miró por la ventana y vio un coche aparcado y que no era un taxi, le pareció un Toyota Corolla Wagon. Los rumores y las hipótesis empiezan a circular entre la gente. ¿Puede ser que un taxista secuestrara a la chica? Los avisos se pasan por la radio y los escuchan todos los conductores. Podría ser que alguien se hiciera pasar por taxista, ya fuera con un coche robado, con un coche con señalización falsa o sin ella, simplemente alguien que se ofrecía a llevar a las chicas. Los medios publican entrevistas con chicas jóvenes que aseguran haber aceptado viajes de coches que no eran taxis, coches que pasaban por ahí y se ofrecían a llevarlas por menos dinero que un taxi. Algunas han subido varias veces a un coche con un conductor que les pareció bastante raro. Una de las veces al verle se escondieron y le observaron dar varias vueltas a la manzana. Lo que no sería tan raro si fuera un taxista buscando clientes, pero ¿y si es un depredador buscando una presa? Algún medio relaciona el ataque a Lisa, a quien metieron en una furgoneta a la fuerza, con la desaparición de Sara. Pero el modus operandi es distinto porque creen que Sara subió voluntariamente a un vehículo dado que había llamado a un taxi. El temor a subirse a un taxi se extiende entre las chicas jóvenes y algunas discotecas como el Club Bayview ofrecen autobuses gratuitos para llevar a las chicas de vuelta a casa y prometen no moverse de sus puertas hasta haberlas visto entrar. Las semanas pasan y no hay ninguna novedad en la investigación de esta desaparición. El verano termina y la policía sigue concentrada en investigar e interrogar a todos los conductores de taxi. La Interpol busca a Sara en el extranjero y la familia pide en televisión que quien la tenga retenida acabe con esta pesadilla. El invierno llega y la policía no tiene ni idea de dónde buscar a Sara. Su familia sigue cada pista que recibe, aunque la mayoría de las personas que les llaman son videntes. Aún así, ellos recorren kilómetros para buscar en todos los sitios que les indican. Pero pasan los meses y siguen sin rastro de Sara. Jane Rimmer tiene 23 años y trabaja cuidando niños en un jardín de infancia. Es una chica alegre, con un gran círculo de amigos y vive sola en un suburbio de Perth llamado Wembley. La noche del 9 de junio de 1996, Jane sale con sus amigos. Antes ha ido a cortarse el pelo y junto a su padre Trevor han ido al hotel en el que trabaja su madre Jenny para tomar algo los tres juntos. Después, Jane va a buscar a una de sus amigas y se dirigen al Ocean Beach Hotel donde toman las primeras copas de la noche. Desde allí, en taxi van al Continental Hotel, que tiene un bar en la azotea. Llegan poco antes de las 8 y se marchan a las 11 y media. Jane ha bebido demasiado. Todo el grupo camina hacia el Club Bayview, pero cuando llegan allí consideran que la cola para entrar es demasiado larga y deciden dar la noche por acabada. Jane espera un taxi junto a un grupo de amigos, pero cambia de opinión y se marcha. La ven cruzar la calle en dirección al Hotel Continental. Os adelanto que tenemos grabaciones de las cámaras de seguridad, tanto del Club Bayview, en las que se ve a Jane reírse en la calle junto a sus amigos, como del Hotel Continental, el Conti, a donde se dirige después de dejar su grupo. El bar del Conti cierra a medianoche. Jane sabe que no puede entrar. Las cámaras de seguridad la graban a las 11 y 59, sola en la calle y mirando el reloj como si esperara a alguien. Mira en dirección a la estación de tren de Clermont, como si esa persona a la que espera tuviera que venir desde allí. Aparece un hombre, de espaldas a la cámara, que se acerca a Jane, que se ríe cuando le ve. Hablan un poco, con él siempre de espaldas a la cámara, y después él se marcha en dirección al Club Bayview. Allí, los amigos de Jane han subido un taxi desde el que llaman a Jane y la animan a que se suba. Jane declina y se queda sola. La cámara que está captando todo esto es rotatoria. Jane entra en el campo de visión durante 28 segundos de cada minuto. Tras la rotación, 32 segundos después, Jane ya no está en la calle. Estas imágenes os las cuento ahora porque la policía las tiene, pero tardarán años en hacerse públicas. Unas horas después de la medianoche, en una zona rural de Wellard, a 45 kilómetros de Clermont, dos parejas despiertan sobresaltadas con los gritos de una mujer. Por un lado tenemos a los Mitchell, Kenneth y Judith, que duermen con la ventana abierta y despiertan con un grito. Después escuchan a una mujer gritar que la dejen en paz y que la dejen salir. Judith se levanta y mira por la ventana. A lo lejos ve los focos de un coche. Le parece que ve a alguien andar entre los arbustos junto a la carretera, pero poco después oye la puerta de un coche cerrarse y silencio. A varios kilómetros de allí, pero en la misma zona, los Starkey también han despertado por un grito que les ha parecido desgarrador. Después no oyen nada más. unas horas más tarde, a las 2 del domingo 10 de junio de 1995, Paul y Tiffany, de 20 años, que han salido de la escuela de equitación Green Acres en Wellard, montan por Woolcote Road, que está sin asfaltar. Algo asusta al caballo de Paul, que frena en seco y provoca que Paul salga disparado sobre las orejas de su montura. En el suelo, Paul encuentra un reloj plateado de la marca Guess. Paul se lo regalará a su novia, Catherine. Los padres de Jane empiezan a preocuparse a mediodía del domingo porque la esperan para comer y no ha llegado. Sobre las 2, su padre la llama por teléfono, pero nadie responde. Deciden ir a casa de su hija. Allí ven su coche en la puerta, pero ella no está. Tras llamar a unos cuantos amigos, descubren que Jane se quedó sola en la calle frente al club Bayview. Van a la policía para poner una denuncia. La policía se pone en marcha de inmediato. Unos cuantos agentes van a hablar con todos los bares y restaurantes de la zona donde la vieron por última vez, mientras que otros recorren las vías del tren y las calles adyacentes en el recorrido que tendría que haber hecho Jane si hubiera ido andando hasta su casa. Las horas pasan sin ninguna pista que seguir y, como es habitual en los casos de desapariciones, la familia Rimmer y amigos imprimen 250.000 carteles para llenar Australia con la foto de Jane. Los carteles no tienen que pagarlos. Es la forma de colaborar con la causa de varias imprentas. Todo Australia Occidental está volcado con esta segunda desaparición en 5 meses. La policía crea un grupo de trabajo especial dedicado a investigar ambos casos que parecen relacionados. Lo llaman Macro Task Force y entre otros están David Caporn, que reabrió un caso de homicidio en el que habían condenado a un inocente y encontró al verdadero culpable, y Paul Ferguson, quien años antes participó de la investigación que acabó con la detención de David y Catherine Birney, una de esas parejas que matan. Los integrantes de la Operación Macro deciden trabajar en secreto y no compartir su información con los medios. Lo del secretismo lo mantienen a lo largo del tiempo. Hay elementos de esta investigación que sí son públicos, pero la mayoría se conocen años después. Yo os los cuento dentro de la cronología cuando ocurren, pero el público de la época no siempre estaba informado sobre el avance de las investigaciones. Una de las tareas que llevan a cabo es tomar nota de todas las chicas que van a los locales de Claremont a los que fueron Sarah Spears y Jane Rimmer. Las identifican y en otro momento las visitan para entrevistarlas. Lisa, la chica a la que metieron a la fuerza en un coche y violaron en el cementerio de Carracata 1 año y medio atrás, reconoce el patrón cuando desaparece Sarah. Y cuando desaparece Jane, lo tiene clarísimo. Su agresor, que ella cree que la dio por muerta, está atacando y matando a otras chicas. Al día siguiente de la desaparición de Jane, Lisa cuenta su experiencia en los medios y dice que está convencida de que el agresor es el mismo. Los investigadores lo consideran una posibilidad y reabren el caso de Lisa. Además, comprueban que desde 1992 hay varias denuncias por agresiones a chicas en Claremont. La inspectora Francis, que es la persona responsable de la investigación de Lisa, repasa las pruebas que guardan. Las cuerdas de tender, la ropa con las que la ataron y la ropa que llevaba la víctima la noche del ataque, lo que llevaba puesto cuando llegó al hospital, más las prendas que recuperaron en el cementerio. Intentan averiguar algo sobre la cuerda, pero es tan común que es un camino que no va a ninguna parte. Llevan a Lisa a los lugares en los que estuvo aquella noche para volver a tomarle declaración y preguntan a todos los vecinos si en algún momento encontraron el carnet de conducir de la hermana de Lisa. Bingo. Un niño lo encontró en la cancha de básquet del parque donde raptaron a Lisa. Allí Lisa todavía no la había perdido. Se salió del bolsillo cuando la ató en la furgoneta, por lo que deducen que su agresor lo llevó de nuevo hasta el parque donde la secuestró. Recuperan el carnet, pero ha pasado demasiado tiempo y por demasiadas manos para poderse plantear buscar huellas en él. Otro elemento importante de esta investigación es el vehículo del secuestrador, que Lisa define como una furgoneta con detalles que encajan con la descripción que dio el vigilante del hospital de la furgoneta Telecom que había visto. Aquel año Telecom había cambiado su nombre a Telstra, pero el cambio en las furgonetas lo hicieron progresivamente, por lo que había furgonetas con cualquiera de los dos nombres circulando. Los investigadores encuentran también a una testigo que dijo haber visto una furgoneta de Telstra rodando Claremont la madrugada que Sarah desapareció unos meses después. solicitan a la empresa que proporcione una lista con todos los vehículos que van rotulados con el logo de Telstra. La empresa, que antes se llamaba Telecom, está sustituyendo furgonetas más antiguas por otro modelo que ya va con el nuevo nombre. Todas las furgonetas nuevas son Holden Commodore Station Wagon. Hay otro modelo con rotulación Telstra, son Toyota Camry Station Wagon, que son más antiguas. Aunque el agresor es desconocido, tienen su ADN porque estaba en forma de esperma en Lisa y en su ropa. En esta fase de la investigación, la policía ya cuenta con una base de datos a la que en los últimos meses han ido incorporando los perfiles de ADN de criminales, pero ninguno de ellos encaja con el agresor de Lisa. Se replantean toda la investigación. La agresión a Lisa y las dos desapariciones, Sarah y Jane, tienen un modus operandi distinto. Lisa caminaba y la metieron en un coche a la fuerza, mientras que están convencidos de que Sarah y Jane se subieron voluntariamente a un vehículo que creían un taxi. Creen que ha sido un error considerar que estaban conectados y archivan el caso de Lisa por segunda vez. La policía a estas alturas tiene muchos testigos sobre cómo falsos taxistas se ganan un dinero recogiendo a gente desde las discotecas. Una de estos testigos cuenta que subió a un Holden Commodore convencida de que era un taxi. Andaba unos metros por delante de su novio, quien subió al vehículo de un salto tras ella. A ella le dio la sensación de que él la recogió porque pensaba que iba sola. El coche no llevaba un taxímetro y les cobró $5 por el trayecto. La hipótesis de un taxista o un falso taxista cobra fuerza de nuevo. Revisan la lista de los conductores a los que han interrogado y recalan en un nombre, Steven Ross. Cuando, después de la desaparición de Jane, interrogaron a los conductores que trabajaban aquella noche, Steven Ross dijo que 4 meses antes había llevado a Sarah Spears en su taxi, más concretamente la noche anterior a la de su desaparición. De alguna forma, Steven Ross se ha introducido él solo en la investigación, pero a la vez es capaz de aportar pruebas de que tanto la noche de la desaparición de Sarah como la de Jane, él estaba trabajando, es decir, conduciendo su taxi. Peter Wagers es el alcalde de Clermont. Sus ideas políticas le llevaron a comisaría más de una vez en el pasado, cuando solo era un activista civil, por denunciar abusos policiales contra aborígenes, por ejemplo. El 4 de julio de 1996, casi un mes después de la desaparición de Jane, los inspectores de homicidios intentan tomarle declaración. Wagers, además de ser alcalde, es presidente de una asociación pro derechos civiles, por lo que tiene conocimiento sobre inocentes que, tras declarar ante la policía, acaban presos sin entender cómo. Le indica a su abogado que lo gestione él y la policía le hace llegar un par de cuestionarios con las mismas preguntas, uno para Sarah y otro para Jane. En el cuestionario le preguntan cosas como si mató o secuestró a Sarah o a Jane, o si tiene miedo de rellenar el cuestionario. Wagers se niega a rellenarlo y al día siguiente los medios cuentan que el alcalde de Clermont no quiere colaborar con la policía. La policía dice que quería interrogarle como cualquier otro ciudadano, pero no creo que a todos los ciudadanos les pasen el mismo cuestionario. Podría ser un tema político. Pero después veremos que el taxista del que os acabo de hablar y el alcalde son amigos. El 3 de agosto de 1996, 5 días antes de que se cumplan 2 meses de la desaparición de Jane, una familia circula en su coche por Bulcut Road, en Wellard, cuando un gallo cruza el camino de tierra. Los niños quieren ir a verlo, así que el padre aparca el coche, los niños salen corriendo y la madre, Tammy, aprovecha para ir a coger unos lirios silvestres que crecen junto al camino. Se interna en el campo porque ve un matorral con flores más grandes. Mientras las coge, algo toca su pierna por detrás. En un primer momento le parece un tronco, pero no tarda en darse cuenta de que es un pie humano. Es el cadáver de una chica desnuda y boca abajo. Tammy llama a gritos a su marido y después se niega a moverse del lugar hasta que llega la policía. No quiere dejar sola a la chica. El marido de Tammy va a pedir ayuda a la escuela de equitación Green Acres. Os he hablado hace un rato de esta hípica de la que salieron 2 caballos, uno de los cuales frenó en seco, asustado. Los caballos, como los perros, pueden detectar el olor a cadáver. Mientras esperan a la policía, un par de jinetes recorren la zona y encuentran una navaja plegable con mango de madera. La policía averiguará que estas navajas son las que llevan los técnicos de Telstra. Han hallado el cadáver 55 días después de su desaparición. Es Jane. El cadáver está desnudo, pero la identifican rápidamente gracias a las joyas que lleva. Solo falta el reloj. En la morgue, además, realizan la identificación del cadáver gracias al ADN y las huellas dactilares. Creen que la mataron la misma noche que desapareció. Se desangró rápidamente a causa de un corte en la garganta. Gracias a las dislocaciones de algunos huesos, establecen que la arrastraron por los brazos desde la carretera hasta el lugar donde la encontraron. Y saben que luchó porque tiene heridas de la navaja en el brazo. Una de ellas le cortó los tendones de la muñeca. Dadas las condiciones en las que han encontrado el cadáver, consideran que es mejor que la familia no lo vea, por lo que durante la autopsia cortan un mechón de cabello, lo lavan y lo sujetan con un elástico para podérselo entregar a sus padres, a quien informan de que su hija no fue violada antes de morir. Los investigadores, que están convencidos de que la desaparición de Sara y la de Jane están relacionadas, buscan en la misma zona porque muchos asesinos en serie se deshacen de los cadáveres en el mismo sitio, pero no encuentran a Sara. Meses después, al pasar de nuevo con el caballo por Woolwood Road y ver las flores y la cruz en el camino, Paul se dará cuenta de que el reloj que encontró tenía que estar relacionado con este caso. Lo entregará a la policía, que así podrán cerrar la cronología y estar seguros de que a Jane la mataron y abandonaron su cadáver la misma noche que desapareció, porque Paul lo encontró a las pocas horas. De momento, la policía no tiene mucha información. Quedan meses de trabajo de laboratorio para analizar todos los elementos recogidos en la escena del crimen y en el cadáver de Jane, así que hacen un llamamiento público por televisión en el que incluyen una reconstrucción de los hechos para ver si alguien que no ha hablado todavía con la policía recuerda algo vital de aquella noche. Reciben más de 2.000 llamadas que no servirán para esclarecer el caso. Además, cuelgan miles de carteles por la ciudad de Perth para recordar a las chicas que no viajen solas por la noche en coche con desconocidos ni vayan a lugares solitarios sin compañía. Los taxistas son los primeros sospechosos y también grandes perjudicados. Durante un par de años, desde la desaparición de Sara, baja mucho su volumen de trabajo. Otra vez, la policía analiza de nuevo los antecedentes de los conductores y se fija en aquellos que tienen delitos sexuales. Algunos de ellos pierden su licencia y más de 5.500 conductores tienen que proporcionar una muestra de ADN para que puedan excluirles de la investigación. Si toman muestras de ADN de posibles sospechosos, es de suponer que tienen una muestra de ADN del agresor para poderlas comparar, pero públicamente nunca se hace referencia a ello. Tras hallar el cadáver de Jane, la policía recibe varias denuncias de chicas que han visto un coche de Telstra rondar por las calles de Claremont por la noche. A una de ellas el conductor le ofreció llevarla, pero ella no aceptó. Algunas incluso han entrado, pero una vez dentro han sentido la necesidad de salir y lo han hecho en el primer semáforo o inventándose una excusa para pedirle que pararan. No parece nada grave, pero de nuevo el coche de Telstra se repite en varias informaciones a lo largo de los meses siguientes. La siguiente desaparición ocurre la noche del 14 de marzo de 1997. Nuestra protagonista es Kira Glennon, una abogada de 27 años que acaba de regresar a casa tras un año viajando de mochilera por el mundo. Su viaje tenía como fecha tope la boda de su hermana. Ha llegado un par de semanas antes para participar de los preparativos previos, se ha instalado en casa de sus padres en Mosman Park y ha regresado a su antiguo trabajo en un despacho de abogados. El viernes día 14, su madre la lleva en coche hasta Stirling Highway y la deja en la parada de bus que hay frente a una hamburguesería. No está lejos de la zona de clubs de Claremont. Kira ha quedado con sus compañeros de trabajo y empiezan la noche en un local llamado Waldron's que cierra a las 11. Después van al Continental Hotel en el coche de uno de ellos. Pasan media hora ahí Kira ha bebido mucho, pero dicen que puede controlar la situación, en el sentido, entiendo, de que todavía es capaz de andar en línea recta y ser consciente de casi todo lo que pasa a su alrededor. Sale sola a la calle a medianoche. Ya sabemos que Kira no va a llegar a casa, así que os adelanto que hay hasta una docena de testigos que cuentan que la ven salir del hotel y caminar sola por la calle en dirección a Stirling Highway, que es donde la ha dejado su madre y donde también es fácil encontrar un taxi. Un conductor que pasa por ahí la ve levantando la mano para pedir un taxi. La policía posteriormente analizará el teléfono de este y otros testigos y determinará que son las 12 y cuarto de la madrugada. Después, ya sábado 15 de marzo. Al otro lado de la calle, en una mesa frente a la hamburguesería que hay junto a la parada del bus donde una Glennon, la madre de Kira, la ha dejado un rato antes, hay tres chicos que observan a Kira. La han visto un rato antes en el bar del Conti y son conscientes del peligro que supone para una chica ir sola por la calle, sobre todo si ha bebido de más, lo que implica, como mínimo, que sus reflejos son más lentos. Kira anda un poco tambaleante. Uno de ellos le grita que se ande con cuidado, que no haga autostop. Ven como un coche blanco, un Holden Commodore Station Wagon, se detiene junto a ella. Están en el mismo lugar donde Sarah Spears llamó a un taxi. Kira habla con el conductor. Los chicos se distraen un momento y cuando vuelven a mirar, ni el coche ni la chica están ahí. Además de los chicos de la hamburguesería, hay un par de conductores que pasan por ahí en el momento en que Kira habla con el conductor del coche que ha parado junto a ella. A los chicos de la hamburguesería les toman declaración varias veces. Cada uno se fijó en un detalle diferente y entre todas las declaraciones pueden reconstruir la escena. Además, les preguntan mucho por la furgo, que dicen que no era un taxi, no llevaba las luces en el techo ni ningún otro tipo de símbolo. Uno de ellos, a quien le gustan mucho los coches, describe la furgoneta con detalle, incluidos unos tapacubos con un diseño que le llaman la atención y que la policía comprobará que no es el modelo de tapacubos que lleva a la Holden Commodore Station Wagon. La madre de Kira empieza a preocuparse a las 3 de la madrugada cuando ve que la cama de su hija todavía está vacía. Pero no quiere exagerar porque su hija hace 20 años que es adulta y totalmente independiente. Sin embargo, no puede evitar alarmarse cuando el sábado por la mañana no solo no llega a casa, sino que no se presenta la cita que tienen en la peluquería para hacer las pruebas de los peinados de la boda de su hermana. A las 4:30 de la tarde denuncian la desaparición, que se transmite de inmediato al grupo de trabajo macro, dadas las alarmantes similitudes. Los padres de Kira tienen claro que no se subiría con un desconocido a un coche, por tanto apuntan en la dirección de los taxistas o los falsos taxistas. Además dicen que lucharía con uñas y dientes por su vida. En cuanto se hace pública la tercera desaparición de una chica en 14 meses, la policía ya no puede negar que están buscando a un asesino en serie. Lo que no van a compartir son los detalles sobre el coche que buscan, y el público tampoco sabe que junto al cadáver de Jane Spears, por ejemplo, encontraron una navaja de las que usan los técnicos de Telstra. Lo que sí hacen es ofrecer una recompensa de $250,000 para quien ofrezca información que permita solucionar este caso. Este ofrecimiento genera mucha controversia porque hay familias de chicas desaparecidas, Sarah Spears, por ejemplo, y otras no relacionadas con este caso, a quien nadie presta atención, que sienten que no hay investigación y mucho menos han habido recompensas económicas para recabar información. El público acusa a la policía de tener favoritismos con el padre, Dennis Glennon, cuya empresa hace negocios con el gobierno federal. Una semana después de la desaparición de Kira es la boda de su hermana. La familia decide no cancelarla. La vida continúa, dicen. El grupo de trabajo macro pide ayuda a un par de perfiladores formados en Estados Unidos que les dicen que los asesinos en serie suelen tener mucho interés en la investigación y las noticias que generan sus crímenes y que no es tan raro que intenten involucrarse en ella de alguna forma. Por eso planifican una rueda de prensa que anuncian con un par de días de antelación, quizás esperando que el asesino acuda a ella. Pero al día siguiente de anunciar esta rueda de prensa hay cambios importantes en el caso. Es jueves 3 de abril de 1997. Jason tiene 23 años y es yesero de profesión, pero hoy no está trabajando. Pasea por un camino junto al acantilado de la costa en Eglinton, a 50 kilómetros al norte de Perth. Jason busca plantas de cannabis salvajes, pero lo que encuentra es el cadáver de una chica. Corre hasta una granja cercana y llaman a la policía. Jason, al contrario que Tammy, que encontró el cadáver de Jane, se niega a volver al lugar donde ha visto el cuerpo y lo máximo que hace es acercarse a unos metros y señalar cuando la policía llega. El cadáver de Kira lleva la ropa puesta y la falda levantada. Faltan sus zapatos y su bolso. Lleva todas sus joyas, excepto un broche cladach, que es un símbolo irlandés con un par de manos que sujetan un corazón. Sus padres tienen razón, tiene las uñas rotas, sobre todo una por haber luchado con su agresor. Tiene, como pasó con Jane, varios cortes en la parte interna del brazo, que es una clásica herida defensiva cuando alguien te ataca con un cuchillo. Además, también como en el caso de Jane, cortaron su garganta. El asesino al hacerlo cortó también alguno de sus cabellos que encuentran sobre su hombro. Kira presenta dos cortes en la garganta que casi seccionan la cabeza por completo. Por otro lado, tiene una fractura en la parte trasera del cráneo que creen que fue hecha con un objeto largo y pesado. La fractura tiene 12 centímetros. Creen que antes de matarla, la aturdieron de un golpe. Tampoco en esta ocasión encuentran pruebas de una agresión sexual, lo que no quiere decir que no ocurriera, sino que no pueden probarlo. Pero al no poder probarlo, no tienen claro si quiso violarla, pero ella se resistió y tuvo que matarla, o si matarla era el plan y no la violación. Como en el caso de Jane, cortan parte de su cabello, lo lavan y lo entregan a la familia. El análisis del lugar en el que la encontraron indica que es también la escena principal del crimen, ya que hay gran cantidad de sangre. Este paraje queda bastante lejos del lugar donde abandonaron a Jane, que está al sur de Perth. Por tanto, hay que atravesar o rodear la ciudad para llegar de uno a otro lado. Además, como en el caso del asesinato de Jane, creen que quien trajo a Kira hasta aquí había venido antes de día para localizar un buen lugar. Dado que Kira luchó con su agresor, creen que bajo las uñas es donde pueden encontrar ADN del asesino. Las recortan todas, incluso las que tienen rotas y arrancadas, para poder analizar el contenido. Guardan cada muestra por separado y analizan solo aquellas que son de mayor tamaño. No estamos hablando de analizar las uñas, sino lo que cae cuando rascas debajo de ellas. Solo encuentran ADN de Kira en lo que analizan. Por otro lado, en el cabello encuentran varias fibras que no encajan con la ropa que llevaba puesta la víctima. En el cabello que queda, porque el que han cortado y lavado allí no han recogido ningún tipo de muestra y es algo que van a criticar mucho de esta investigación. La policía hace un nuevo llamamiento al público diciendo que el asesino es alguien a quien todos que le conocen consideran alguien normal, pero que es muy posible que haya tenido algún comportamiento raro en la fecha de los crímenes. Los conductores de taxi están de nuevo en el punto de mira y esta vez son los propios conductores los que piden que se hagan pruebas de ADN para descartarles. La policía ya había investigado a un taxista tras la aparición del cadáver de Jane, Steven Ross, que les dijo que había llevado a Sara la noche antes de su desaparición. Le interrogan de nuevo. Asegura tener coartada para la noche de la desaparición de Kira. Dice que llevó a 4 estudiantes desde Claremont hasta Swan River. De todos modos, la policía registra su domicilio y se llevan una pistola Taser que no funciona. Más adelante comprobarán con las estudiantes que la coartada que proporciona es válida. Además, como en los casos anteriores, la policía trabaja intensamente para crear un listado con todas las personas que estaban en la zona la noche que desapareció Kira. Tienen una lista de 1.800. La policía habla con todas ellas, pero el caso sigue siendo un laberinto del que no pueden salir. El padre de Kira, Dennis Glennon, crea una fundación con objeto de pagar pruebas científicas que ayuden a la policía a resolver casos. La policía usa los fondos de la fundación para pagar el trabajo de los perfiladores que, ahora sí, estudian el caso a fondo. Creen que si dan a conocer a la gente el perfil del asesino al que buscan, amigos o familiares de esa persona pueden reconocerle y denunciarle. Los perfiladores creen que es un hombre que trabaja y vive solo. Tiene el coche desde hace al menos 10 años y o es encantador o conocía a las 3 chicas de algo. Sus relaciones con las mujeres suelen ser problemáticas, es inmaduro y tiende a mentir aunque tiene mucho autocontrol. Entre otras cosas, dicen que posiblemente es el hijo mayor en su casa. Las llamadas se disparan y la policía recibe 43.500 pistas telefónicas que señalan a posibles sospechosos, muchos de los cuales son entrevistados por la policía. Es un trabajo ingente y los meses pasan sin ver la luz al final del túnel. Wiggers, que era el alcalde de Clermont, pierde la alcaldía en unas elecciones que se celebran semanas después de encontrar el cadáver de Kira. Sigue siendo presidente de la Asociación de Libertarismo Civil. Otra de las acciones que lleva a cabo la policía es llenar las calles de Clermont de agentes que patrullan de incógnito en sus propios vehículos para no llamar la atención. En septiembre de 1997 se fijan en un tipo de unos 40 años que conduce un Hyundai Sonata cerca de donde camina una chica sola. El coche va dando vueltas a la manzana. Cuentan hasta 30 pasadas junto a la chica. Por la matrícula le identifican como Lance Williams. Es funcionario del Departamento de Carreteras, lo que le permite tener acceso a los datos personales del propietario de un vehículo si tiene la matrícula, lo que parece muy adecuado para alguien que creen que es un acosador de mujeres. Por conducir borracho le retiraron el carnet durante 12 años, pero se compró un coche en cuanto lo recuperó, cosa que ocurrió pocos días antes de que desapareciera Sarah Spears. Lance Williams está soltero, vive solo y creen que encaja bastante en el perfil del asesino que hicieron los expertos. Deciden hacerle un seguimiento estrecho e instalan micrófonos en su oficina y en su casa. Lance Williams ha intentado suicidarse varias veces en el pasado. Es un tipo solitario con signos de trastorno obsesivo compulsivo. Los investigadores le definen como alguien de espectro autista altamente funcional. El seguimiento no se limita a escuchas telefónicas, le siguen físicamente durante meses a todas partes. Le observan muchas noches conducir junto a chicas que caminan solas, pero nunca le ven atacar a ninguna, ni siquiera ofrecerles que suban a su coche. Lance, con los meses, acaba dándose cuenta de que le siguen y además cae sobre su mesa un micro que habían escondido en un falso techo. La consecuencia es que se recluye en su casa y deja de acudir al club social y a la biblioteca, que eran sus dos actividades habituales fuera de horas de trabajo. Dado que no tienen pruebas contra él, tienen que pillarle infraganti. Pero de momento lo vamos a dejar aquí. La semana que viene os cuento la operación encubierta contra Lance Williams y todo lo que pasa después, que no es poco. Sí, lo habéis oído bien. La semana que viene tendréis episodio de Criminopatía. Este es uno de esos meses que tiene 5 jueves, así que tendréis programa 2 semanas seguidas. Nada más por hoy. Hasta la semana que viene, criminópatas.
Criminopatía es una serie producida por Podium Podcast. Escrita, dirigida y presentada por Clara Tiscar. Diseño sonoro, Pablo Sánchez. Editora jefa, Ana Rivera. Editor creativo, Eugenio Viñas. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Todos los episodios en podiumpodcast.com y en todos los agregadores.